Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Se acaba el mes de marzo del 2022, baja las temperaturas, sigue lloviendo en casi toda España, prácticamente toda la península, y digamos que especialmente habrá hasta incluso aviso amarillo por nevadas en algunas comunidades del norte, la calima se queda en Baleares, y para este fin de semana anuncia la Agencia del Tiempo una especie de emboscada noruega o finlandesa o la Pona, yo no sé, mediante la cual van a bajar las temperaturas hasta ponerse a nivel de enero, no en todo el país, es sensiblemente más a medida que se sube en la península. Y mientras tanto aquí, en fin, la verdad es que no hablamos de otra cosa. ¿Y cuál es esa cosa? El estado de calamidad. ¿El estado de calamidad de quién? De usted. Y mío. De todos. ¿Motivado por quién? ¿Motivado por Putin? ¿Por el gas? ¿Por el petróleo? ¿Por la inacción de un gobierno que llega tarde y mal a las cosas? Un poco de todo. Pero ese estado de calamidad se resume finalmente en una cifra, 9,8. ¿9,8 qué es? 9,8 es el déficit más alto desde hace 40 y pico de años. Perdón, el IPC más alto, el índice de precios al consumo, la inflación más alta en muchísimos años, que nos hace ¿qué? Nos hace perder renta y ahorros. Saque la calculadora. Las familias han perdido en su conjunto 16.700 millones que estaban en los bolsillos y que, como si se tratara de magia negra, se han evaporado. El Euribor, por cierto, sigue subiendo. Ya ha encarecido las hipotecas variables 187 euros al año. La recuperación económica estaba aquí. Después de la pandemia esto iba a crecer, decía el presupuesto, y dice todavía el presupuesto de España, un 7%. Y los que osaban cuestionar ese pronóstico del sanchismo eran antipatriotas, cenizos, ultraderechistas, claro, en fin, todo eso. ¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea cuando hay otros países que dependen mucho más del gas ruso que nosotros? Nosotros tenemos gas argelino y además somos potencia regasificadora, es verdad. El gas que llega en barcos licuado lo podemos transformar en el gas que utilizamos para nuestra vida diaria. Pero eso tampoco se lo podemos vender a nadie, ni dar a nadie, porque no tenemos comunicación tecnológica, canalización para llevarlo fuera a Francia y de Francia hacia arriba. Tampoco le gustaba a este gobierno eso. Hasta ayer nos superaba Bélgica con un 9,5% por el 7,6 nuestro. Pero ya saben que ahora estamos en algunas comunidades por encima del 10%, los dos dígitos temidos. Tienen los alemanes mucha más dependencia que nosotros del gas ruso. Y ellos están 2,5 puntos por debajo de nosotros. En una semana, bueno, saben ustedes que el gobierno ha presentado un plan de choque. El plan de choque no consiste en ayudarle a usted bajándole los impuestos. No, porque si a usted le baja los impuestos, si a las empresas le baja los impuestos, los costes laborales, que le permitan más agilidad, competitividad y otras cosas, el Estado recauda menos dinero y por lo tanto tiene que hacer un ajuste del gasto público. Eso en el sanchismo, en el socialismo, es mentar la bicha. Bajo ningún concepto. Y lo escudan todo en que entonces perderíamos estado del bienestar. Como si ahora tuviéramos mucho estado del bienestar. Estado del bienestar de unos cuantos, claro. De algunos, sobre todo. Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15. a través de lo que ha pagado ya de impuestos, y 5, las petroleras. Ahora, reducir gastos del Estado en absoluto, lo que hace que todo el plan llegue mal y tarde. Ayer se presenta en el Congreso Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que lógicamente no ha invadido Ucrania ni ha creado el coronavirus, pero que está ahí precisamente para amortiguar el golpe que ambas circunstancias le suponen a una sociedad y a una economía prácticamente disfuncional como es la española. Ha bajado impuestos, ha bajado una de las 5 mayores presiones fiscales, esfuerzos fiscales del mundo, como es la española. No, ni mucho menos. No ha hecho nada de lo que en un principio sí se ha hecho en otros países. Todos tenemos dificultades, pero créanme que los españoles, curiosamente en Europa, sufrimos más dificultades que todos los demás. Hemos perdido 100.000 millones en ahorros, ¿eh? Lo que usted tiene guardado en el banco hoy vale el 10% menos que hace exactamente un año. Bueno, el gobierno va a tener problemas con esa subida del IPC. ¿En qué? Pues en pagar las pensiones, porque como aquí se indexó el IPC a las pensiones, dice, tanto como suba la carestía de la vida, subirá su pensión. Pues hombre, lógicamente las pensiones más bajas, en las más rácanas, eso es una importante ayuda, pero también hay pensiones de 2.000 euros en España, ¿eh? Y el gobierno se va a ver obligado, quiera o no, a retocar alguna de esas cosas. ¿Y qué es lo que pide Pedro Sánchez para que eso sea, hombre, más llevable y soportable? Unidad. Es el momento de la unidad. El momento de la unidad de quien ha despreciado literalmente a la oposición, de quien no ha consultado absolutamente nada ni negociado absolutamente nada con nadie. Porque, oiga, miren, para reclamar unidad, tú tienes que contar con los de enfrente. Primero, decirles la verdad. Y segundo, hombre, respetar algún tipo de procedimientos. Te tienes que negociar y rectificar. Y no ser solamente un cínico, que lo que buscas es sumisión. Nada más que sumisión. Ayer le faltó ponerse la cáscara de huevo en la cabeza para parecer Calimero, pidiendo un poquito de cuartelillo, porque a su pobre Sanchidad solo le suceden desgracias. Escuchen.
Pandemia, volcán, incendios, tormentas de nieve, hasta una tormenta de arena subsahariana han sucedido en estos últimos 2 años. Estoy describiendo, señorías, cuando entren las valoraciones no sé qué van a hacer ustedes.
Hasta una calima, que ya lo del polvo sahariano es lo que nos ha matado. La gota que ha colmado el vaso de la economía española, el polvo sahariano. No me digan ustedes. Bueno, pues él cogió su mascarilla dorada como si fuera el rey Midas y exigió unidad. El mismo presidente que ha ninguneado totalmente, bueno, no ya a la oposición, incluso a los socios parlamentarios. Ayer les obligó a leerse deprisa y corriendo el boletín oficial del Estado con las medidas que había decretado, para exigir inmediatamente que le apoyaran. 160 páginas de un plan económico que sale a las 8 de la mañana para un pleno del Congreso que comenzaba a las 9. Bueno, ¿qué es lo que ayer que se le ocurrió al gobierno? Acomodar el racionamiento en los supermercados en caso de escasez. Es decir, habilitar al supermercado a decirle a usted, no se lleve 3 botellas de aceite, puede llevarse una. Pero hay los hay que no tienen mesura, ¿eh? Los hay que no van a tener tiempo de beberse todas las cajas de leche que tienen en casa. Pero fíjense, no deja de ser paradójico que este gobierno tan rumboso, ¿verdad?, sea el que ande cavilando cómo habilitar el racionamiento en las tiendas. Además de todo ello, se habló del asunto sahariano. Si quieren ustedes, ahora le damos una vuelta y lo dejo, bueno, en eso, en 15 minutos para que alguien, en fin, para que él se crea también que todos le apoyan en ese volantazo en el caso del Sáhara. que ni siquiera una decisión que puede ser sensata históricamente, ni siquiera la toma bien. Todo lo hace tarde y mal. Hay que tener mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito. Déjeme que le cuente más cosas.
Herrera en COPE.
Récord.
Cerramos el mes con la factura de la luz más cara de la historia. El precio medio del megavatio hora en el mercado mayorista se ha quedado en marzo en 285 euros. Esto se traduce en 140 euros de factura media para un consumidor con tarifa regulada.
Juicio.
La Audiencia Nacional juzga hoy a la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto. Está acusada de haber detonado la bomba con la que asesinó a dos agentes de la Policía Nacional en Álava en agosto de 1987.
Por tantos.
Ya está en marcha la campaña Por tantos, con la que la Conferencia Episcopal quiere visualizar el trabajo que hace la Iglesia gracias a las personas que marcan la X en su declaración. 8,5 millones de ciudadanos lo hicieron el año pasado, lo que ha permitido ayudar a 4 millones de personas.
Partidazo de COPE, un hito en el fútbol femenino. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. 91.553. Ese es el número mágico, el récord histórico de asistencia a un partido de fútbol femenino. Se produjo ayer en Barcelona, en el Camp Nou, en el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Partido de Champions, de la Champions femenina, partido de vuelta de los cuartos de final en el que el Barça goleó al Madrid. 5-2 ganó el equipo azulgrana en un espectáculo absoluto que marca un antes y un después de este deporte en nuestro país. Ya en el Wanda había habido más de 50.000 personas, lo de ayer constituye, insistimos, un récord mundial. Lo de ayer es un paso importantísimo. Ayer miles de niñas vieron el partido en directo en el Camp Nou y esas niñas seguramente soñarán con ser algún día jugadoras del Barça o del Real Madrid. Por ahí empieza todo, por el sueño de esas niñas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas y sigue lloviendo en casi toda España, con especial fuerza en Cantabria. En el norte, salvo en Galicia, hay aviso amarillo por nevadas. Hoy solo habrá calima en Baleares.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Galdos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Galdos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Fernando Jauregui, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y odiosos días.
R. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Herrera.
Buenos días, Mari Carmen Gurruchaga, Basurto.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, después de la comparecencia de ayer de Sánchez, Mari Carmen, ¿lamentas que no haya más unidad en la política española?
No, yo, bueno, lo lamento, pero es que es imposible que haya más unidad, porque no sé cuál de todos los que criticaron al presidente, dijo que yo no me puedo enterar de las medidas que usted toma por los periódicos y luego me pida usted unidad. Eso es imposible, porque para conseguir la unidad hay primero que trabajarla, y este señor no lo ha hecho.
Tú, Fernando, añoras un poco más de unidad en el espectro político.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ese llamamiento, te digo la verdad. Lo que pasa es que hay que cambiar. Es que hay que cambiar la manera de gobernar y de actuar, porque estamos en economía de guerra y hay que cambiar muchas cosas, desde las pensiones al IPC, pasando por las formas. Las formas son muy importantes, como tú has dicho, y tienes razón. Tú no te puedes sacudir 160 páginas del BOE con unas medidas que, hombre, que necesitan mucho análisis, porque hay medidas buenas y malas ahí, e irrelevantes. Tú no lo puedes sacudir media hora antes del pleno, porque claro, A lo mejor no hubiera pasado nada, fíjate que eres sencilla las cosas, con hacer esa parte del pleno, hacerla por la tarde. No hubiera pasado nada, y ya está. Uh-huh. Y eso hubiéramos ganado de debate, pero bueno, esas cosas no se hacen así.
Y Antonio lamenta la falta de unidad.
Sí, claro, o sea, en una situación como la actual no hay oposición que se pudiera permitir en ningún país del mundo no ayudar al gobierno. Pero hay una condición previa que es imprescindible y que incumple sistemáticamente Sánchez, y es querer de verdad el acuerdo, el pacto y la reforma. Lo que busca siempre son rendiciones y coartadas, y con ese tono de discurso y de actitud es absolutamente imposible. Lo que tiene que hacer la oposición es justo lo contrario, demostrar rápido que hay una alternativa y argumentarla vía hechos, propuestas y medidas que no están puestas tampoco sobre la mesa por ella.
A lo mejor las cosas cambian un poco el lunes, ¿eh, Antonio? No diría yo que no. El lunes tendremos un nuevo presidente del Partido Popular, un nuevo líder de la oposición, que se va a rodear de gente que la verdad es que es muy homologable con el PSOE. A mí, si Fátima Báñez va a ser de verdad la número dos, pues a mí Fátima Báñez no me parece que sea una figura de confrontación, sino de todo lo contrario. Feijóo tampoco.
Si lo que no, así es homologable, que... es el PSOE.
Pero Feijóo, a mí me ha planchado, Fernando, cuando has dicho que es homologable con el PSOE, es que efectivamente lo que no es homologable...
Es homologable pues ahora, en términos económicos, por ejemplo.
Ahora hablamos de esa homologación y de otras cosas. Vamos a escuchar cómo ve el día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro a marzo despedirse con demasiados nubarrones, y no solamente en el cielo. El dato de inflación amenaza con dejarnos los bolsillos tiritando. ¿Qué será lo próximo? Cuando Sánchez clama en el desierto del Congreso por una unidad que él jamás ha favorecido y que le pide al PP en cuenta atrás para que Feijóo tome los mandos de un partido que aún sufre las turbulencias de su reciente estulticia, que deje atrás las rencillas y el sectarismo. Caramba, pero si esas son precisamente las señas de identidad del inquilino de la Moncloa, que han hecho imposible alcanzar grandes y cada vez más urgentes pactos tendentes a sacarlos del agujero negro en que se encuentran nuestras instituciones, nuestra economía y cualquier escala de valores, y al que la ciudadanía se asoma con un vértigo y una indignación que ya ha saltado a las calles, para sorpresa de la izquierda, que siempre la ha considerado suya. Bajo la impostada serenidad de nuestro presidente se esconde por primera vez el pánico. A poco que acierte con la estrategia Feijóo, los números de las encuestas pueden volver a los de principios de año, con una coalición en proceso de descomposición, con el portavoz de Podemos, el señor Echenique, el defraudador de la seguridad social, corriendo el riesgo de envenenarse si se muerde la lengua, y la escasa fiabilidad del plan de choque contra la crisis, quizá haya una posibilidad de que la actual pesadilla tenga en los próximos comicios su fecha de caducidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El accidente que ha tenido un esquiador español, Aymar Navarro, lo ha tenido en Suiza mientras estaba practicando freeride. Es una especialidad del esquí muy difícil. Pensamos que las consecuencias eran todavía peores. Felizmente lo puede contar. Hola, Aymar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tienes la cara con corte.
Bastante superficial todo para cómo fue el accidente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Vamos a analizar hoy las principales favoritas para el Mundial de Maldini.
Yo las tengo bastante claras. Para mí la principal favorita es Brasil.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca, porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World. donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes. El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando. Ven a celebrarlo.
Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. 7 noches y 4 días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
¿Más cosas del día de hoy, Ángela?
Pues es noticia también la despedida de un actor que tantos buenos momentos nos ha dejado en los cerca de 40 años que ha estado haciendo pelis como esta que todavía nos pone los pelos de punta.
En ocasiones veo muertos.
En tus sueños, estando despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes.
Bruce Willis deja el cine por motivos de salud. A sus 67 años le han diagnosticado una afasia, que es una enfermedad que afecta a la capacidad de hablar, de comunicarse. Para conocer un poco más en qué consiste esta enfermedad, hemos hablado con el director médico de COPE, que es el doctor Esteban Pérez Almeida.
Cuando hablamos de afasia nos estamos refiriendo a una alteración del lenguaje. Esta alteración está producida por una lesión en nuestro cerebro, en la zona del cerebro en donde está involucrada precisamente el área del lenguaje. No solamente esto, sino que también afecta a la capacidad de comunicarse del paciente. Es decir, el paciente tiene una dificultad importante a la hora de la lectura, a la hora de escribir o del habla.
Pues es una enfermedad que ahora mismo padecen en España 350.000 personas y que no la provoca solo una causa. Hay varias que pueden derivar en esta enfermedad.
El origen de esta afasia es vario. Pero podíamos pensar, sobre todo, pues que fuese por un ictus o sino también por un traumatismo craneoencefálico, una infección, que decir, un tumor o una enfermedad neurodegenerativa, como podía ser el Alzheimer o el Parkinson.
Bruce Willis tiene 3 películas pendientes de estreno. Ojalá pueda volver a actuar. Hay rehabilitaciones, logopedia, veremos qué pasa. De momento nos quedan su personaje, por ejemplo, en La jungla de cristal o en Pulp Fiction, aunque Willis, donde empezó, fue en televisión.
De luna.
Yo no estuve una niña todavía.
Yo no la he visto en mi vida. Pero arriba estaba todo revolucionado.
Tenía gracia esta serie.
Él siempre decía que no quería papeles con mensaje, que su objetivo era entretener, y bueno, al final lo consiguió y hizo un 100 de películas que han conseguido recaudar 7.500 millones de dólares.
Bueno, no está mal para levantarse tan temprano. ¿Sabías que Iberdrola ya gestiona el 40% de las instalaciones solares de nuestros hogares? Si quieres ahorrar con energía limpia, contrata Smart Solar de Iberdrola. Se encargan de todo para que no tengas que preocuparte por nada, y además controlas todo fácilmente desde tu teléfono móvil. Si vives en una casa individual, en un edificio, o si hay una instalación solar cerca de ti, podrás ahorrar hasta el 70% de tu factura de la luz. Llama al 900-92-3333. Iberdrola. Por ti, por el planeta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana en Día, la patata con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,49. Día, paga menos.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ya está aquí el catálogo Bricomar 2022. El catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos a precios de almacén. Bricomar.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro, vuelven a la calle esta tarde con una manifestación que empezará a las 7 en la calle Somorrostro, una de las zonas con más casas afectadas por estas obras, y que va a terminar en la Plaza de España de esta localidad. Se quejan de que las familias que llevan meses fuera de sus casas a la espera del derribo de esas viviendas viven en apart-hoteles y ahora tienen que pasar a alquileres cuyos contratos deben gestionar ellos mismos, y entre fianzas, seguros euros y mensualidades adelantadas, la broma se pone en los 3.000 euros. Ahora en abril se va a desalojar a otras 14 familias de las calles Pablo Olavide y de la calle Ventura Argumosa. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 31 de marzo. Vamos a llegar a las 8:25, momento ideal para saber cómo se circula por las calles y por las carreteras madrileñas.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar 1.000 formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Estamos en una situación de hora punta y así lo refleja la M30, los principales recorridos en sentido norte, también en los principales accesos, por ejemplo, aumentan las entradas por la Avenida de la Memoria y la Cuesta de San Vicente.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad hay circulación lenta de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y Alcobendas, también en la 2 en Torrejón de Ardoz hasta Canillejas, la 4 en Pinto, la A42 en Parla y la A6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos tengan precaución, en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y de salida por la 5 en Móstoles. En la M40 dificultades entre Vallecas y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, también en Carabanchel Alto en sentido A4, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y Hortaleza, Recintos Feriales y Valdemarín en ambos sentidos.
Acabamos de llegar a las 8:26.
Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma, te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Jueves, final de mes que empieza con más frío que estos días atrás, 7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, máximas que no van a superar hoy los 13 grados, si cae algo de lluvia será esta tarde y sobre todo en la zona sureste de la Comunidad de Madrid.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños, totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando, decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanyong.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Trade Gamboa, concesionario Sanyong, patrocina la información de Madrid.
189 detenidos, casi 21.000 identificados y 100 armas incautadas. Es el balance del primer mes y medio del dispositivo especial de delegación de gobierno para frenar la escalada de violencia de las bandas juveniles en Madrid. Ya solo los arrestos superan a los que se realizaron durante el primer semestre del año pasado de 2021. El dispositivo, de momento, se mantiene en 9 distritos de la capital y también en 2 municipios de la comunidad, en Parla y en Alcorcón.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más ya es temporada de bacalao fresco, de sus exquisitas cocochas y sus deliciosos lomos. Desde los mares del norte hasta tu mesa, con todo el sabor y la calidad y con los métodos de pesca más sostenibles. Además, es un pescado que tiene un alto contenido en proteínas y apenas contiene grasas. En la pescadería de tu mercado Ahorra Más encontrarás el bacalao fresco entero y cocochas, lomos y filetes preparados por nuestros profesionales para que disfrutes de las más sabrosas recetas.
Prepara tu coche en Efe Tomé para disfrutar de la Semana Santa sin preocupaciones. Por solo 29 euros, revisamos todos los puntos de seguridad de tu Volkswagen, Audi o Skoda. Además, te regalamos el servicio de recogida y entrega a domicilio y una luz de emergencia. Reserva tu cita y consulta condiciones en efetomé.com.
Así se despierta Madrid este jueves 31 de marzo. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con Euro Repar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Euro Repar Car Service a hacer la revisión y llévate 2 neumáticos premium por el precio de 1. 2x1 en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La mañana, cinco claves. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, esta mañana vamos a conocer más datos económicos tras el estupor que ayer supuso el IPC adelantado de marzo.
Todavía le seguimos dando vueltas a ese 9,8% al que se han disparado los precios y vamos a ver si no se nos pone mal cuerpo con lo de esta mañana. El caso es que el Ministerio de Hacienda publica el déficit público de 2021, es decir, cuánto se gastó de más el Estado el año pasado respecto a lo que tenía previsto. Y también hoy el Banco de España va a ofrecer la deuda pública del último trimestre de 2021. La deuda es lo que se va acumulando en total año tras año a base de pasarse con el déficit. Veremos si hay alguna variación, pero las últimas estimaciones situaron la deuda de España en prácticamente el 120% de su PIB, una cifra que compromete la soberanía financiera de las próximas generaciones.
Segunda, tras escuchar a Sánchez en el Congreso, cunde la sensación de que el plan de ayuda se queda corto el mismo día de aprobarse.
Un ejemplo lo encontramos en la bonificación de 20 céntimos para el carburante que tiene que entrar en vigor mañana. Más allá de que algunas estaciones han aprovechado para subir los precios, la inflación ya se ha comido en la práctica la mitad de esa bonificación de 20 céntimos el litro. A menos de 24 horas, por cierto, las estaciones se siguen quejando de las prisas con las que van a tener que adaptarse, del papeleo para recuperar el descuento que hagan y de las dudas sobre cuándo accederán realmente a ese dinero.
Tercera, hoy rige ya al 100% la nueva reforma laboral al vencer los 3 meses de transición para adaptarse a ella.
Eso quiere decir que a partir de este jueves todos los contratos que se firmen en España deberán cumplir sí o sí con los nuevos requisitos. Recordamos que la principal novedad es que la mayoría de los contratos deben ser indefinidos. Tan solo se puede contratar de forma temporal por 2 motivos, que haya necesidades de producción o que se deba sustituir a un trabajador de baja. Y además terminan los ERTE de la pandemia como los habíamos conocido hasta ahora, para dar paso al nuevo mecanismo de paro temporal.
Cuarta, día 36 en la invasión de Ucrania, con la mente puesta en el proceso de negociación.
Justo hace pocas horas hemos conocido que rusos y ucranianos volverán a reunirse mañana viernes, aunque sea de forma telemática. Entre tanto, las verdaderas intenciones de Moscú siguen siendo confusas. En media hora Rusia ha prometido un alto el fuego en Mariupol para que se pueda evacuar a la población civil, y los rusos también estarían abandonando Chernóbil. Sin embargo, al norte de Kiev se ha vuelto a escuchar ruido de artillería.
La quinta la trae Ángel Expósito, vuelve con la educación desde otros ángulos concretos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, como es un tema que te gusta y que nos gusta hablar de educación con mayúsculas, mira, hoy en nuestro tema del día en la linterna vamos a hablar de ello. Y me manda un avance José Antonio Marina, uno de mis ídolos, cada uno tiene los suyos. Y mira, y aparte de las humanidades, aparte de la evaluación, me habla de los maestros, de los profesores. Escucha.
Como todas las instituciones grandes de una sociedad, tiene 2 tipos de autoridad. La que recibe heredada del prestigio de la institución y luego la que él se gana con su actitud personal y con su comportamiento personal. En este momento, la sociedad no se está preocupando de dar a los profesores el prestigio que deben tener para poder enseñar.
Tiene absolutamente toda la razón. Todos tenemos ese maestro, profe, que nos ha marcado en nuestra vida. Algunos tenemos unos cuantos. Pues nos estamos olvidando de ellos y eso no es justo. Y claro, tú decías ayer, cuidadito, que cada palo aguante su vela en el tema de la educación, los padres, los propios, el propio sector. Mira qué reflexión hace José Antonio Marina.
Cada palo que aguante su vela. Y uno de los problemas que tiene la educación española es que no le interesa a nadie. Una prueba. En las encuestas del CIS, que se hacen todos los meses, ¿tú has visto alguna vez que aparezca entre la preocupación de los españoles la educación?
Y luego pasa lo que pasa.
Claro.
Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Cuando truena.
Y tiene toda la razón. Hoy en el tema del día, la educación. Hay que hablar, de, por supuesto, de la guerra, del IPC. Pero aquí hay una transformación de fondo, Carlos, que nos la están clavando y no nos estamos dando cuenta, me parece.
Me voy alegrando mucho de saludarte y esta tarde a las 7 te escucho.
Por cierto,
como siempre.
Me voy para tu pueblo.
¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer?
Sí, porque tengo una conferencia esta tarde en La Cartuja con una asociación de periodistas y me han invitado para allá.
Anda,
igual,
mira,
igual mañana te veo.
Venga. A ver si es verdad.
Adiós, chaval.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Estamos hablando de Berti.
Sí, hemos hablado de la enseñanza, muy importante, y del IPC subiendo, ¿no? Es que todo sube, pues habrá que mirar la mejor oferta en el seguro de coche, por ejemplo, pero también tenemos que hablar del tiempo, porque quizás muchos busquen uno que no le haga perder el tiempo. Pues ahí está Berti, cámbiate a Berti, porque tienes tu seguro de coche desde 180 euros y ahorras tiempo, además, porque puedes dar los partes a través del WhatsApp. O sea, preguntas por el estado de tu siniestro, por ejemplo, no tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero. Entra en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Así es, Berti.
Bueno, aquí tienen ustedes a un trío de tres, que son Mari Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marme en los ambientes, Fernando Jáuregui y Antonio R. Naranjo. Entre los tres vamos a ver cómo aclaramos la situación, que usted la tiene bastante clara, solamente tiene que meterse la mano en el bolsillo y se da cuenta que es un 10% más pobre. Y además lo seguirá siendo porque su sueldo no puede subir el 10%. Y nadie puede evitar, parece, que la escalada continúe y que pase del 10% y que se ponga... Hoy conoceremos el dato del déficit, que puede ser muy interesante. ¿Cuánto estará el déficit de España, que es la futura deuda que criminalmente le vamos a dejar a futuras generaciones nuestras? Bueno, atentos a ese dato. De momento, ¿cómo paramos todo esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Es decir, cuando miramos hacia el gobierno, que es el que maneja el BOE, vemos a unos señores y señoras que tienen más o menos claro el camino para hacer frente a una situación que, de acuerdo, no es culpa de nadie, pero que es culpa de aquel que no sabe atajarla o afrontarla debidamente. Empiezo por Antonio.
Hombre, no, desgraciadamente no. Es más, no solamente no ha estado dispuesto a solventar nada, sino que ha hecho de esta situación de pobreza un negocio político. Y me explico. En este tiempo, lo razonable, si de verdad estás convencido de que las cosas están muy mal y que hay que adoptar posiciones distintas y además buscar contactos, consensos y pactos distintos, tú no haces las dos cosas que, sin embargo, han caracterizado a este gobierno. La primera, aplicar la agenda ideológica más intensa que se recuerda en ningún gobierno, en el peor momento imaginable, y aprovechándose incluso de la situación de desesperación, cuando no de confinamiento, de la ciudadanía. Y si no es muy difícil de recordar lo que pasó, o sea, un parlamento cerrado, los ciudadanos encerrados en casa, y el gobierno, sin embargo, legislando en ámbitos muy sensibles, como la educación, como la eutanasia, como la ley de seguridad ciudadana, como, en fin, cualquiera de las leyes que ha ido impulsando, para, de alguna manera, intentar extender su monocultivo ideológico. Y luego, en el ámbito económico, que era la segunda parte, generando la sensación de que más que nunca la ciudadanía tenía una dependencia extrema de las decisiones y de las dádivas del gobierno. El problema es que esa doble explotación de la pobreza, en términos políticos, le ha conducido a un callejón sin salida, porque la realidad se ha impuesto a toda el maquillaje que le han querido poner con dinero ajeno, sea el de los impuestos, sea el de la recaudación extra por la inflación o sea el de los fondos europeos, y se ha dado cuenta que no le llega, y es ahí cuando tiende una mano, pero tiende una mano no para decir borrón y cuenta nueva, ¿cómo arreglamos este desaguisado? ¿De dónde podemos recortar sin tocarle a los ciudadanos sus servicios esenciales ni metiéndole más la mano en los bolsillos, porque ya no tiene ni bolsillos? Lo que está haciendo es al revés, intentar de alguna manera solidarizar el coste político que tiene su acción durante este tiempo, y a la vez hacerse en exclusiva a Pedro Sánchez las fotografías, como hizo con la vacuna, de las partes positivas que pueda tener esto, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no es una cuestión de negarse a los pactos, es que tenemos un gobierno que los machaca, los esconde, y además luego, insisto, busca que el Parlamento deje de existir, que se rindan las instituciones y los contrapesos, y que en todo caso le ayuden a fabricarse coartadas, como la guerra, de la que hay que decir una cosa. Claro que lo ha agravado, pero es que en Alemania, que ha batido récord de inflación, están 2,5 puntos por debajo de España. La media de la inflación en Europa es del 5,8. Y en España teníamos ya antes de la guerra la inflación, la deuda y el déficit más disparados de Europa, ¿no? Entonces, claro, si tú lo que ves es que se quiere fabricar una coartada y hacerla compatible con una supuesta vocación de pactos que nunca ha tenido, pues no te lo puedes tragar. Es así de sencillo y de lamentable, porque lo suyo sería poder dialogar, sentarse y aplicar reformas. Sánchez se niega por sistema.
Yo creo que lo que hace Sánchez es tratar de corresponsabilizar de este desastre a todo el mundo. Entonces, él no quiere asumir ninguna culpa. La culpa es externa, pandemia, no sé qué, guerra, calima incluida, y ahora los metotsunamis que van a llegar también. Bueno, todo lo incluye. No cuenta con nadie para nada, promete una bajada de impuestos que no cumple a todos los presidentes autonómicos, y aún así pretende corresponsabilizar las culpas de todos sus errores in extremis y dando pena o tratando de dar pena en el Parlamento. Es bastante impresentable su actitud desde el minuto uno, porque es que el problema de, preguntaba Naranjo, ¿por qué nuestra inflación es superior a la del resto de Europa cuando somos menos dependientes en gas? Pues sencillamente porque tenemos un gobierno que no sabe gestionar, y lo demostró en la pandemia. Nadie gestionó peor la pandemia en Europa que el presidente de gobierno español y todos sus acólitos. Y otra cosa que a mí me sorprende, porque yo lo repito siempre y estaréis un poco harto de oírlo, es del gasto público. Si el gobierno quiere hacerse creíble, lo primero que tiene que hacer, cuando todo el mundo nos hemos metido la mano en el bolsillo y se nos ha reducido un 10% lo que teníamos guardado, es empezar a ahorrar de forma que nosotros lo veamos. Si yo como ciudadana veo que de los 22 ministerios se quedan en 11, que del gasto público este de los del bono este para que vayan al cine con los jóvenes, o el bono de no sé qué, o cualquier otra subvención desaparece, cuando me tiene que hacer creíble que es de verdad lo que está contando, porque mientras eso no lo toque y sea un tabú, yo no me voy a creer nada de lo que dice este señor, aunque ponga cara de pena y in extremis diga lo que, si los ciudadanos se quejan es que tendrán razón. Si usted no se cree nada de lo que dice, lo que está es siempre jugando tácticamente a ver si consigue ganar, como el otro día del Parlamento Europeo, cuando se levantó, cuando no sé qué, luego nos vendió una moto que no se corresponde con la realidad. Entonces, bueno, yo es que ya estoy muy harta de la pantomima permanente de este gobierno y de este presidente de gobierno para ganar a la opinión pública.
Fernando, vamos a ver algún lado positivo de todo esto.
Yo los tengo. Yo no estoy en el pío de porco gobierno nunca. Eso me parece que sea cual sea el gobierno. Porque hay cosas positivas y hay cosas que tenemos que hacer positivas. Yo lo primero que veo es que en estas medidas hay cosas, estas medidas que ayer nos desgranó el presidente del gobierno, pues hay cosas buenas, hay cosas irrelevantes, por ejemplo, el topar los alquileres, eso no va a poder ser, y hay cosas que pueden ser malas, como cualquier intervencionismo en el mercado es malo, yo creo ahora mismo. Pero bueno, en cualquier caso, la economía es un estado de espíritu, me parece que lo decía Galbraith, y si no, pues me lo habré inventado yo, pero es un estado de espíritu. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que dar a la gente la sensación de que ya no, las cosas no son las mismas, porque no pueden ser las mismas, porque estamos en una economía de guerra, y eso supone pues que desde que el gobierno tiene que actuar de otra manera y reducir sus propios gastos de manera ejemplarizante. No puede tener este gobierno de 22 miembros, de los cuales 3 o 4 no hacen nada, porque eso no puede ser. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y, hombre, vosotros sois muy jóvenes, todos, incluyendo Carlos, aunque era un sabio ya cuando era niño, pero...
Exactamente, pero sigue siendo un niño.
Pero sigue siendo un niño. Y Mamen, no te digo.
¿Qué quieres decir? Yo soy de la quinta de Carlos. Pero Mamen, y yo somos de la misma quinta.
Exactamente.
Estoy en tu pueblo, Mamen. Ahora
¡ay, qué suerte!
Algunos os acordaréis, Antonio no, que Antonio es un niñato, pero os acordaréis que hay un año que se llama 1977, en el que hubo un 28% de inflación. 28%. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron una cosa que yo creo que hay que volver a hacer, unos pactos a la Moncloa. Oiga, los pactos de la Moncloa, solamente por las medidas políticas y económicas que los pactos de la Moncloa tuvieron una parte política, ¿eso arregló la situación? ¿Bajó a la mitad la inflación, por cierto, al año siguiente? Pues no, pero se generó un estado de espíritu muy importante. Y yo creo que aquí hay que poner los cañones en economía de guerra. ¿Eso qué significa? No podemos seguir ligando el IPC, las pensiones al IPC. No se puede, no se puede. No se puede.
Pues vas a perder 9 millones de votos, ¿eh?
Pero si es que no estamos. Si es que la economía de guerra no consiste, mamen, en perder millones de votos.
Pero ese presidente de gobierno al que tú le quieres buscar cosas positivas.
No es que las quiera buscar. Hay cosas positivas y cosas negativas. Tú no puedes actuar como siempre, con el que si los Falcon, que si ahora cambiar la flota de coches, y que, si aprovechar que todos estamos mirando hacia la guerra en Ucrania y te mete la ley, dentro de la ley concursal, que ya tiene narices, dentro de la ley concursal te mete un premio al mayor error que ha cometido el gobierno, este gobierno, que ha sido la designación de Dolores Delgado, primero como ministra y luego como fiscal general. Esas costumbres también hay que cambiarlas. Pero yo estaba hablando de los pactos de la Moncloa, de los nuevos pactos de la Moncloa. Oiga, pues probablemente el mecanismo de equidad intergeneracional no se pueda mantener así. Probablemente hay una insostenibilidad de la reforma de pensiones tal y como está, que, pues a lo mejor no puede ser así. Pero lo que quiero decir es que tenemos todos que cambiar la mentalidad que tenemos. Yo no soy un inflacionólogo y no sé explicar por qué en Alemania tienen el 7,8, en Francia el 5,2 y nosotros el 9,8. No lo sé. Aparte de los tópicos.
Es fácil, la renta española es más baja y los precios han subido más aquí.
Vale.
Y el esfuerzo fiscal es más alto.
Antonio, que perdona, que sí, que la letra gorda me la sé, sí, pero lo que creo es que aquí hay que.
No, esto era letra pequeña.
Hay que afinar un poco. No sé. Bueno, hay que afinar un poco más, quizás más pequeña todavía.
No, pero hay que afinar.
Yo, perdóname, Antonio, si los economistas españoles a los que más admiro, los que más creo, no saben explicarme esto lo suficiente, y hoy veo los periódicos, me he pegado una matada de leer periódicos de todo tipo, que no te puedes imaginar, llevo desde las 5 de la mañana leyendo periódicos, y no he encontrado explicaciones suficientes para que me cuenten el porqué de la inflación así, y sobre todo qué soluciones hay. Y ayer no me diréis que alguien dio ninguna solución.
No, pero las causas fácil, sí, pero las hemos leído periódicos distintos, Fernando, porque en los que yo he leído, digo distintos, porque si en los tuyos no explicaba por qué nosotros tenemos 2 puntos por arriba y en los míos sí, soluciones no, pero explicar qué nos pasaba sí.
Bueno.
De todas formas, hay
lo importante aquí es cambiar completamente.
No, pero Fernando,
y olvidarnos de que la civilización del Falcon se ha acabado.
Ya pero está, es que eso se lo
para, se ha acabado para el gobierno y para la oposición la sociedad civil. Hombre, no.
En el Falcon solo ha estado subido el presidente del gobierno. Entonces, si está muy bien ese relato, pero está muy bien decir eso, pero es que hay una premisa pero sobre todo para no fallar en las soluciones, hay una premisa que no podemos ahora esconder, y es que la situación que ahora todo el mundo ya asume como universal, incluyendo al presidente del gobierno, ya existía. O sea, este país viene de una pandemia que hundió el Producto Interior Bruto al mayor nivel del mundo junto a Argentina.
¿Y qué quieres decir? ¿Nos tiramos del puente abajo?
No, lo que estoy diciendo es que cuando Pedro Sánchez decide subir el salario mínimo interprofesional, que eso lo que hace es crecer los costes laborales y aumentar el desempleo, cuando Pedro Sánchez decide actualizar las pensiones con arreglo al IPC y no con el baremo anterior, ya estábamos en una crisis económica sin parangón en el mundo. Cuando Pedro Sánchez intenta aplicar una reforma laboral distinta, ya estábamos en una situación económica sin parangón en el mundo. Pero, ¿y por qué lo haces? Si no, Fernando, termino muy rápido.
Que el diagnóstico
termino muy rápido. Lo que hizo Pedro Sánchez en ese momento es lo mismo que ha hecho antes de ayer, incluso con más virulencia, ¿no? El que, si os acordáis, 3 días después de confinar a España, lo que presenta es el plan, no me acuerdo ni cómo lo llamó, con 200.000 millones de euros, plan histórico, el plan Marshall español, con 200.000 millones de euros para el tejido empresarial español. Era resultado mentira, de eso, era cero. Era mentira, claro que era mentira. Lo único que hizo fue avalar algunas operaciones que eran de préstamo estricto a empresas que luego han tenido muchas dificultades para pagarlo. Pero es que un año después, con los fondos europeos, volvió a hacer lo mismo. Es decir, posó entre aplausos del coro rociero de Moncloa y del Congreso de los Diputados, y con el pianista al que alude Herrera muy habitualmente, para presentar como un logro personal lo que tenía que haber sido un proyecto de país, que por cierto no se ha sabido gastar hasta ahora y está todo rodeado de sospechas con respecto
a la gestión.
No, no, no. Lo que estoy describiendo, la secuencia para explicar que por qué esta situación, primero, ya era muy negativa y segundo, cuando se agrava por la guerra, nos atropella con más virulencia que al resto. Entonces, si aceptamos esta secuencia y el primero que la tiene que aceptar es el presidente del gobierno, tal vez sí sea posible buscar esos pactos que toda la sociedad española está deseando. Pero lo que tenemos delante, ahora mismo, es a un doblegador de curvas. ¿Cuántas veces le hemos oído decir a Sánchez, no, esta curva la doblego yo? ¿Cuántas veces con la pandemia, déjame, con la crisis, con la guerra?
Antonio,
entonces, hombre, exígele tú a Pedro Sánchez que tenga la actitud que tú estás pidiendo a todo el mundo de manera muy razonable. Sí, pero exígesela a él.
Pero si lo estoy exigiendo.
Es que ha aprobado hace tres meses los presupuestos generales del Estado con Bildu los ha aprobado. No ha querido aprobarlos con la oposición. Ha sido con Bildu.
Un horror. Fernando. Yo lo único que digo es que simplemente. Y yo le reprocho muchas cosas a Pedro Sánchez porque me parece que no se puede aprovechar esta situación, ya te digo, para colarnos de rondón una fiscalía de sala del Supremo para la señora más indigna de ocupar el puesto que yo conozco, por ejemplo. Ni puedes aprovechar esto para darnos un giro con el Sáhara sin explicarlo a la oposición. Ni puedes aprovechar esto para hacer el decreto de currículum de la ESO, que es una de las tonterías más grandes que he visto en mi vida. Ni puedes aprovechar esto para empezar a discutir ahora la ley trans. No estamos en este momento, estamos en otra cosa. Ni puedes aprovechar esto para sacudirle 160 páginas del BOE 5 minutos antes de que empiece la sesión plenaria en la que tú tienes que discutir eso. Naturalmente que tiene que haber un cambio en el gobierno. Pero yo, dejarme ser mínimamente optimista por un rato. Yo tiendo a ser optimista y creo que a veces eso te recompensa. Yo lo único que he dicho desde al principio, es que el lunes, seguramente este lunes, incluso el sábado por la tarde, a lo mejor resulta que el espíritu transaccional ha cambiado. Yo no voy a criticar, como se ha hecho en este programa hace un rato, no ninguno de vosotros, por cierto, el hecho de que el señor Sánchez emplee un tono humilde, incluso quejumbroso, en vez del tono altanero, prepotente e insoportable que suele utilizar. Yo no me voy a quejar de eso, todo lo contrario. Si eso fuese verdad, ojalá fuese verdad. Y lo único que digo es que vamos a tener aquí, por fin vamos a tener un líder de la oposición. Vamos a tener un líder de la oposición que viene con una serie de propuestas muy distintas. Yo voy a estar muy atento a su discurso el sábado en Sevilla. Es más, voy a estar allí, porque creo que merece la pena ver eso, porque yo creo que va a haber un cambio histórico. Oye, a lo mejor resulta que se conjugan todos los astros y resulta que de la necesidad hacemos virtud por una vez y hacemos esos nuevos pactos de la Moncloa que yo creo que son tan imprescindibles ahora mismo, casi como el aire que estamos respirando.
Pero si Sánchez le ofreció...
Déjame ser un rato optimista.
Sánchez le ofreció a Feijóo una bajada de impuestos en la reunión de presidentes claro, de La Palma claro. Y lo ha incumplido a los 5 minutos. A ver si va a ser Sánchez, Feijóo ahora el Sánchez, responsable de que Pedro Sánchez empiece a aceptar la realidad, a disculparse y a rectificar.
He dicho yo que Feijóo...
O sea, aquí lo que hace falta... La única oportunidad que tiene Sánchez es una rectificación de arriba abajo de su política económica que ha sido suicida para este país y que la ha completado además con un intento de imposición de una agenda ideológica que separaba a la sociedad en dos bloques y aprovechaba de su debilidad para imponerla. Entonces estaría fenomenal que Sánchez rectificara, pero está cerca de hacerlo.
Yo también quiero que rectifique. Interior, que conste que no he dicho que sea responsable de nada. Estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que es una esperanza. Estoy haciendo una égloga, no una crítica, si no te importa. Vamos,
nadie discute, Fernando, que efectivamente por lo que tú clamas es un escenario deseable, llamémosle
a veces parece que sí se discute
segundos pactos de la claro Moncloa. Sí. No, sí, estamos todos de acuerdo. Hay que reclamárselo indudablemente al que debe gestionar precisamente el emprendimiento de todo ello. Y el que tiene que gestionar el emprendimiento de todo eso es un tipo que se pasa pidiendo unidad sin respetar la verdad, las formas, ninguna rectificación, ninguna negociación, ninguna comunicación, y ningún tuya, mía, tuya, tú qué harías, yo qué haría, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es lo esencial para esas cosas. Claro, ahora, sí. Es decir, lo
tienes
demás
toda la razón, Carlos.
Lo demás es una especie
él
de...
Él hace un trágala, Carlos. Lo
claro,
que él hace es un trágala.
Es sumisión bovina.
Claro.
Y aquí todos porque tenéis que ser patriota a lo que yo diga.
Y de hecho ayer, Aitor Esteban, nada sospechoso de esa oposición, puesto que está con el gobierno, le dijo, pero ¿de verdad que usted ha sacado esta conclusión de aquí? Porque claro, al final están todos los líderes de los partidos hablando y él llega a la conclusión de que no la ha criticado nadie. ¿Pero usted en qué mundo vive? No, si resulta que no hay uno solo que le haya dado la razón en la barbaridad que ha hecho sobre el Sáhara, en la barbaridad formal que ha hecho sobre el Sáhara. Y resulta que usted viene a decir que nadie le ha llevado la contraria. Claro, y todo Esteban se lleva las
es que manos eso, y a, la no, y a todo eso que ha dicho Herrera, añadirle otra cosa. La segmentación desde el fin, el análisis del marketing político más claro, la segmentación poblacional por distintos, ¿cómo decirlo?, epígrafes a los que atender de manera, yo qué sé, asistencialista para captar su voto. Lo ha hecho con los jóvenes y el abono de 400 euros. Sí, lo ha hecho con los pensionistas y la revisión de las pensiones. Es decir, esta segmentación poblacional para atenderles en contra de las posibilidades que realmente tiene el Estado y quedarse con esos nichos electorales, lo único que ha hecho es provocar, primero, más división y, segundo, más deuda. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a Pedro Sánchez que renuncie a ser Pedro Sánchez de repente sin dimitir y convocar elecciones? Hacemos, esa es la
pregunta. Yo quería decir una cosa respecto a una cosa que ha dicho Fernando. Fernando, una cosita solo, una cosita.
Carmen.
Fernando, tú has dicho que te parece, no sé cómo has calificado, el decreto del currículum de la ESO que lo haya colado, ¿no? A mí me parece gravísimo, porque la gente, no, es que tú has dicho que era una anécdota, no sé qué, por eso lo he apuntado.
No, he dicho que no puedes tú aprovechar, cuando estamos mirando todos a la guerra, vamos a poner, digámoslo así, no puedes aprovechar para colarnos de rondón, estoy diciendo precisamente porque está traicionando el espíritu de unidad que él pide. No,
no, no, pero es que lo que es grave es el contenido.
Pero que ha hecho 10 así. Bueno, la ley de educación entera es eso.
Y colar a este
los presupuestos generales del Estado.
Y colar a Pablo Iglesias en el CNI también lo hizo así.
Exactamente.
Claro, pero no, pero lo que quiero decir es que yo haría un capítulo aparte con la educación, porque la educación, los errores en la ley de educación en este país nos ha dado, nos está dando las generaciones de, yo pondría, no quiero exagerar, pero cuasi analfabetos que están saliendo de los colegios normales. ¿Por qué? Porque la exigencia es mínima. Y de hecho ayer el presidente de gobierno quiso hacerse simpático con un niño y qué estudias y qué no estudias y cómo te van las notas y tal. Y la madre le dijo, claro, cómo le va a ir fenomenal si ustedes pasan sin aprobar. Y empezaron todas las madres a buchearle, pese
al niño,
al señor Sánchez.
Ah, ya, ya.
Claro. Pese a que había un acuerdo para no abuchear al presidente, no se pudieron reprimir. Bueno, pues lo que quiero decir es que la educación en este país, la pésima educación, voy a adjetivarla, es grave, porque es que está dando una serie de personas.
Eso lo he dicho yo también, mames.
Bueno, pues si queréis, ahora seguimos hablando de esto y de otras cosas. En un momento, vamos a ver si conocemos esta mañana a lo largo de la tertulia el dato del déficit. El déficit público en el que ahora mismo estamos, que es una forma de conocer hacia dónde va a derivar la deuda después. Pero bueno, ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El plan hoy es seguir ayudando a los ucranianos, sí. El Ministerio del Exterior ha destinado 23 millones directamente a Ucrania y 8 millones de euros más para los países que están recibiendo más refugiados, como Polonia y Moldavia.
Bueno, y luego la solidaridad de la gente de a pie, que está siendo impresionante.
Así es, como la iniciativa de CaixaBank, Carlos, que ha activado un protocolo global de atención a los refugiados para facilitar su inclusión financiera. Cada día llegan a España familias, especialmente mujeres con niños, que solicitan su acogida como refugiados y necesitan, claro, un apoyo para seguir adelante. Y ahí están los servicios bancarios, que juegan un papel importante. CaixaBank ha sido la primera entidad financiera en aplicar un protocolo para atender a los afectados por el conflicto, con medidas como un servicio de traducción simultánea, documentación adaptada para facilitar la comprensión y productos específicos, Carlos, como la cuenta social de CaixaBank. Además, la plataforma que ha puesto en marcha CaixaBank para canalizar donaciones a organizaciones humanitarias que trabajan con los refugiados ha canalizado ya casi 3 millones de euros en donativos.
Todo un referente en banca socialmente responsable, CaixaBank mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en general.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, la patata con un 30% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,49. Día, paga menos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos.